¿Cómo estamos? Es bueno verlos. Hágame un favor, por favor. Denle una bienvenida a mi esposa y todos mis hijos están acá. Un aplauso. Gracias. Un poco de amor para ellos. Si no me conocen, los que están viendo en línea, mi nombre es Leons y estoy emocionado de estar acá con ustedes hoy. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy bueno y es como ser una bendición en el video. Es como lo que acabamos de escuchar en el video. Vamos a ver unas escrituras, pero nuestro verso principal va a ser en Proverbios 11, 20, 25. Y quiero leer dos versiones porque uno es divertido y otro es claro. Entonces el primero es, el alma de bendición a los demás será engordada y el que saciare, él también será saciado. Me encanta eso. Yo quiero tener una alma engordada, jugosa. Cualquiera que lo saciare, también será saciado. Ahora escuchemos la nueva traducción viviente. Dice, el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú estás aquí con nosotros. Gracias porque estás donde quiera que estemos. Que no importa cuando el Espíritu Santo se mueve aquí, que las almas sean transformadas. Así que oramos para que me escondas a mí detrás de tu mano, que experimentemos el llamado que tienes para nosotros. Esa voz tuya, Señor. Y que todos seamos transformados, no importa dónde estemos en nuestra relación, que seamos transformados completamente hoy en día. Te damos gracias en nombre de Jesús precioso. Y si tú crees que Él es bueno, diga conmigo amén, amén, amén. Muchos de nosotros no estamos familiarizados con un hombre llamado Julius Rosenwald. Él, como muchos, se ha olvidado en el tiempo. Entonces, este señor fue uno de los varios presidentes de las compañías de Sears y Roebuck. Y en el 1910, después de ser nombrado presidente, él tuvo la oportunidad de reunirse con Dr. Booker T. Washington. Él fue un regalo para nuestra sociedad y nuestra nación en su tiempo. Entonces, durante este tiempo, la educación era casi inexistente para la comunidad afroamericana. Entonces, bajo el liderazgo del Dr. Washington, una asociación silenciosa con las comunidades afroamericanas en el sur para construir escuelas, viviendas para maestros y materiales educativos de recursos. Y en el 1912 al 32, él construyó 4.978 escuelas, que casi un billón, se invirtió casi un billón de dólares de su propio dinero para hacer esto. Y para muchos que no hemos escuchado de esta persona antes de hoy, tal vez hemos escuchado de Medgar Evers, Maya Angelou y en Atlanta, el congresista John Lewis, todos en una corta lista de personas que fueron educados en las escuelas que ayudó a iniciar. Rosenwald fue generoso y ni siquiera vio el fruto de su trabajo. Y nosotros podemos ver en la historia qué fue lo que hizo. Él murió el enero 6 del 1932 y nunca lo vio. Entonces, porque él no solo creó en la obra, sino porque tenía una creencia cristiana. Y cuando él le preguntó por qué dedicó tanto tiempo y riquezas, y su respuesta fue increíble. Miren lo que dijo: dando es el mayor placer de la vida. Dando es la mayor placer de la vida. No importa dónde tú estés en tu viaje espiritual, todos creo que estamos, que queremos ser este tipo de personas. Queremos ser esta persona que bendice a otros en ese nivel de impacto, alegría y dedicación. Yo creo que en el fondo deseamos de ser lo que dice el proverbio, un alma de bendición. Pero lo inspirador de esta historia, que tal vez como queremos ser como esa persona, hay una contramotivador igual o opuesto que nos enfrentamos. A veces el dar se siente perder. El dar se siente como perder. Tal vez no estás con ese sentimiento, te das cuenta que está resonando algo. Para nosotros, dar parece que estamos perdiendo algo que queremos o que necesitamos, o nos sentimos como perdemos nuestra seguridad o control, lo que sea. El dar se siente como perdemos algo, especialmente cuando no lo ves a dónde va. Si tú inviertes en un reino, tal vez no se va a ver rápidamente, igual como ese señor. Entonces no se va a sentir como estás recibiendo algo, pero esta es la cosa. Y estoy hablando específicamente para los que decimos que practicamos las maneras de Jesús. Si tú no estás practicando las vidas, los caminos de Jesús, tal vez estás desviando, pero mira esto. Nosotros creemos que nuestro Dios va a suplir cualquier necesidad. Si creemos que, aquí está en tu Biblia, que Él es dueño de todo. Si creemos que Dios nos va a regresar nuestra generosidad con abundancia, Él dice que va a estar sobreabundando. Entonces, el dar no debe sentirse como perder. Y les voy a decir una historia muy vergonzosa. Me acuerdo que yo estaba perdiendo cada vez cuando yo daba. Y es vergonzoso, la verdad. Yo di a veces, y unos después, días después, lo pedí de regreso. Yo di y luego lo volví a pedir. Yo estuve en una conferencia de pastor, y en el último día los organizadores nos preguntaron si queríamos ofrendar para que el próximo año pudieran venir más personas a esta conferencia. Yo quería ser parte de esto. Yo oré y le dije a Dios qué tenía que dar. Y después, antes de que el cheque, sí, un cheque, pero antes que el cheque se cobrara, yo me asusté que no iba a tener suficiente dinero. Y llamé al banco y paré ese cheque. Y me sentí destrozado porque yo me sentí que había desobedecido a Dios. Y pasó un mes y resultó que sí tenía para dar aún más. Pero tenía tanto temor de perder algo y estaba necesitado de controlar la situación que yo perdí la oportunidad de ser una bendición. Y es una historia vergonzosa, pero mi esperanza es que mi transparencia pueda cultivar una cultura de honestidad en nuestra comunidad. Vamos a adelantar a hoy. Por la gracia de Dios, y lo digo otra vez, por la gracia de Dios, no estoy presumiendo acá, mi esposa y yo podemos dar 17% de nuestro salario anual. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Cuándo? Hace 11 años yo recibí un entendimiento de Dios claro cuando leía la Biblia, que fue muy claro para mí que nada lo que yo tenía es mío. Yo no soy dueño de nada, pero yo puedo manejar todo lo que Dios me ha dado. Tal vez estoy lento, tal vez tú lo tuviste hace años, pero yo estoy en el tren un poco más lento, pero yo no lo vi. Entonces, hasta que tenía 32 años, mientras era pastor, y cuando comencé a verme como un manejador, un mayordomo, escuchen esto, un mayordomo de Dios, de las cosas de Dios, que en vez de dueño de mis cosas, mi esposa y yo comenzamos a dar en fe. y recibimos bendición de todas cosas. No estoy hablando de un Lamborghini que Dios me daba. No, 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 para nada. Hay una bendición que llega aún más de lo monetario. Y hoy quiero compartir cuatro verdades que me ayuda a mí crecer para ser una bendición, y creo que te puede ayudar a ti también. Y para aquellos que son nuevos acá, para los que están acá o escuchando, los que están batallando con su fe, tal vez están pensando, ok, qué bien, yo llego a la iglesia y ponen el hombre más grande para que me diga, hablen de esto y me asusten. No, 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 tranquilo. Hoy no se trata de eso. El dar a Dios a tu iglesia no es algo forzado. ¿Alguien me puede decir amén? Es la conversión de dos cosas: tu viaje espiritual y tu confianza en lo que Dios está haciendo a través de la iglesia local. Entonces, hoy no se trata, se trata de lo primero, nuestra relación personal de cómo ser una alma de bendición. Y mi esperanza es que al terminar esto, tomes un paso, solo un paso hacia adelante en tu vida espiritual, de cómo sea eso. Y te voy a decir esto, te voy a decir, saquen con quién van, con qué es lo que van a escribir, y van a escribir esto. El primer principio, van a querer escribir esto, entonces. El primer principio, o la primera verdad, la llamamos el principio de propiedad cósmica. Dios es dueño de todo. El Salmo escribe eso. Dios es dueño de todo en la tierra, y todo lo que está en ella también es dueño del mundo y todos sus habitantes. Dios afirmó la tierra sobre el agua y los mares. Dios afirmó este mundo sobre las aguas y los ríos. El salmista nos dice que Él es dueño de todos. Animales, humanos, materiales pertenecen a Dios. Todo es suyo. ¿Por qué? Porque Él lo hizo todo y lo formó todo, lo sostuvo todo, lo detiene todo por la palabra del poder de su palabra. Pertenece a Dios. Y todo lo que se sabe y lo que no se sabe pertenece a Dios. Pero lo que tenemos en nuestras manos, lo que tenemos en nuestra bolsa, nuestras cuentas, nuestras propiedades, todo eso pertenece a Dios. Es de Él. Dios es el dueño de todo. Y si Dios es el dueño de todo, entonces también quiere decir que nosotros no somos dueños de nada. Esa es la propiedad cósmica. Había un libro que se llama El Tesoro Principal. Comparte la historia de un empresario local. Él tenía una cadena de restaurantes y tenía dos bancos, un rancho. Este señor está viviendo mi sueño en la vida. Tenía varias propiedades. Y él estaba viendo de jubilarse. Estaba pensando jubilarse. Yo creo que muchos de nosotros queremos jubilarnos. Pero no creo que va a suceder. Vamos a trabajar toda la vida porque los intereses siguen subiendo y subiendo. Él tenía 59, quería retirarse. Comenzó a buscar una propiedad con un lago. Y me imagino que en un momento estaba sentado en un servicio y Dios le habló a su corazón y lo desvió de su plan. Y cuando se le preguntó qué fue lo que cambió, esto fue lo que dijo. Fue darme cuenta que la propiedad de Dios, una vez que entendemos que estábamos regalando el dinero de Dios para hacer la obra de Dios, descubrimos una paz y un gozo que nunca tuvimos cuando pensamos que era nuestro dinero. Le hizo clic a Jerry. Dios es dueño de todo. Entonces, Él decide qué hacer con todo, con lo que su esposa y él poseen. Entonces, también dice esto, Mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor de los ejércitos. Nosotros podemos, no podemos ser más precisos que eso. La moneda le pertenece, toda la tierra, la gente pertenece a Él. Entonces, si tú quieres ser una persona de bendición, el primer paso es que decidir y saber que tú no eres dueño de nada, nada es tuyo, sabiendo que Dios es dueño de todo. Entonces, nosotros manejamos el dinero de Dios. Nosotros somos el mayordomo de Dios, administradores. Nosotros tenemos el privilegio de administrar las posiciones de Dios. Ser el gerente o el administrador de Dios es un llamado noble. O tal vez estás pensando tú, yo gané este dinero. Yo soy el que estoy trabajando 60, 80 horas a la semana. Yo hice este dinero. Pero seguidores de Cristo, ¿cómo reconciliamos ese pensamiento con las propias palabras de Dios? Mira lo que dice Deuteronomio 8, 17 al 18. No se te ocurra pensar. Parece que la Biblia nos quiere decir algo cada vez que pensamos algo, ¿no creen? Esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es el quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy su pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Dios nos da el poder para obtener el dinero. Dios es dueño, Dios nos da el poder para tenerlo, que actualmente espera que seamos buenos administradores de sus cosas. Entonces, al escuchar eso, nos debe hacernos preguntar esto: ¿soy un buen administrador de las cosas de Dios? Dios es dueño de todo, tenemos el privilegio de manejarlo. El principio de la propiedad cósmica que hablamos anteriormente. Y la tercera verdad viene de las palabras de Jesús, y es esto: mi corazón sigue a donde pongo el dinero de Dios. Es un principio. Mi corazón sigue a donde pongo el dinero de Dios. Mira lo que dice Mateo 6. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Martín Lutero dijo esto: muéstrame donde gasta el hombre su tiempo y su dinero, y yo te mostraré a su Dios. Nuestros gastos, nuestros ahorros, nuestras inversiones, nuestras donaciones o falta de, refleja nuestro corazón y nuestras prioridades. Tal vez es bueno notar que Jesús habló más del dinero que la vida después de la muerte. 13 de sus palabras son sobre el dinero y las posiciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que a veces está primero en nuestro corazón. Entonces, si le damos todo eso a Él, Él tiene todo de nosotros. Para decirnos que nuestros corazones siguen las tesoros, Él está diciendo, enséñame tu cuenta, enséñame tu tarjeta de crédito, enséñame tus recibos y te voy a demostrar dónde está tu corazón.
Si el dinero te guía, tu corazón lo va a seguir.
Si tú quieres sentir como que ganaste y no pérdida, entonces tienes que invertir en esfuerzos eternos y no temporales. Cualquier posesión temporal puede ser convertida en riqueza eterna. Todo lo que se le da a Cristo es tocado inmediatamente con la inmortalidad. Entonces tenemos el principio del cósmico principal y el corazón, y luego el final que quiero compartir hoy es este: darle a Dios primero y lo mejor y serás bendecido.
Dale a Dios lo primero y lo mejor y serás bendecido.
Va a pasar lo primero y lo último y vas a ser bendecido. ¿De dónde sacamos estos?
Es el principio de las primicias.
Proverbios 3, 9 y 10.
Honra al Señor, ¿con qué? con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Alguien diga amén para ese nuevo vino. Gloria a Dios. Los que no dijeron amén creo que son bautistas entonces. Ahora, normalmente no trabajamos de esta forma con la cosecha y los productos. En Atlanta hay una agricultura urbana que no entiendo. Hay cabras, chivos enfrente de las casas. Hay trenes y buses y los chivos ahí están viéndolo todo.
Eso sí está pasando.
Que por cierto, el pastor de adoración acá tiene un jardín en su patio.
Pero muchos de nosotros no
manejamos productos de esa forma. Entonces, ¿cómo aplica?
Antes, esta era el dinero, la moneda. No tenían dinero como papel, como nosotros ahora.
Ellos intercambiaban productos. Intercambiaban lo que crecían, lo que manejaban, lo que tenían en sus tierras.
Entonces, el principio aquí es dale a Dios lo primero y serás bendecido. Y aquí está clara la relación. Entonces, vemos esto como el principio de las primicias. ¿Por qué? Porque lo que creemos acerca de Dios es más evidente en lo que hacemos con el dinero y las posiciones. Cuando le das a Dios lo primero y lo mejor de ti, demuestras que tu afecto más profundo hacia Él.
Y lo que vemos aquí hay un problema de discipulado.
Entonces, el vínculo afectuoso y la relación, hay una bendición indescriptible para nosotros. Entonces, Salomón nos dice, honra a Dios con lo mejor de nosotros. Honra significa tenerlo en alta estima y consideración, mostrarle a Dios lo primero y lo mejor de ti. Entonces, nos encontramos con matemáticas bíblicas, de lo más que tú das, más tienes para dar.
Tienes más para ser de bendición.
Él entendió este principio porque lo escribió en
el resto del proverbio. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes que retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada.
Entonces, cuando aplicamos todo esto lo que estamos hablando y entendemos cuando lo estamos bíblicamente cómo podemos manejar lo que Dios nos ha dado, entonces nuestro pensamiento es al revés y no, ya no creemos que dar es perder. No, dar es ganancia, dar es no es pérdida, es ganancia. Y cuando elegimos unirnos a Dios para bendecir este mundo continuamente, nos llena siempre para dar más, nos bendice más para dar más
y para ser de bendición a otros. Ahora, este dato es para lo que les gusta la ciencia.
La evidencia nos demuestra que los que dan siempre aún más del dinero, incluso a pesar de los financieros, son bendecidos. Mira, que son más felices que ellos que no dan consistentemente. Sufren menos enfermedades y lesiones. Yo no sé cómo eso tiene nada que ver con el dinero. Viven con un propósito mayor. Experimentan menos depresión. El dar en la ciencia es como una droga milagrosa. Y es una oportunidad de participar en el trabajo que Dios está haciendo. Ahora, si no eres seguidor de Cristo, o estás, tal vez hoy se siente un poco incómodo, entonces quiero, antes de terminar, tal vez has pensado que la gente da
porque es presionada o son impulsivos. La Escritura es claro que no debe ser así.
El dar es una respuesta de la generosidad de Dios. Dios nos dio primero. Primero Dios nos dio a Jesús al mundo antes de que nosotros le diéramos algo. Entonces Jesús vino acá y vivió una vida perfecta y murió injustamente en manos de su gente solo porque lo permitió. Él dio su vida para que tú y yo podamos recibir perdón por renunciarlo a Él. Él dio su vida para que tú y yo podamos vivir una vida y una vida abundante y eterna. Todo lo que damos a Dios, todo lo que damos a Dios es una respuesta de la generosidad que Dios nos ha dado primero. No lo tenemos que ganarlo.
Entonces, si no eres creyente, seguidor de Cristo, la invitación es esta. Es comprometerte a seguir a Cristo para que veas lo que es realmente vivir la vida con Él. Esto no es un chantaje.
Es una invitación. Entonces, esto quiero hacer. Quiero darte una oportunidad hoy
para aceptar o reconciliarte con Dios. No sé si lo hacen aquí, pero voy a pedirte que cierres tus ojos.
Y si hoy es un día que quieres entregar tu vida a Jesús, levanta tu mano ahí donde estás. Queremos orar por ti. ¿Alguien más? Si hoy es ese día, gloria a Dios. Quiero invitarte a hacer otra cosa, una oración simple. No es algo mágico, simplemente son palabras para ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Ora esto conmigo, ahí donde estás, en tu asiento, donde quiera que tú estés. Jesús, yo confío en ti. Me arrepiento de haber rechazado tu amor y tu liderazgo. Acepto tu perdón y me comprometo a seguirte. Ahora, si me ayudan un poquito, la Biblia dice que cuando uno regresa al Señor, el cielo está de fiesta. ¿Podemos celebrar hoy por esas personas que han recibido a Jesús?
Amén.
Si tú oraste esa oración en fe,
mándanos un mensaje a follow a 72989.
Manda un mensaje de texto y te queremos ayudar a tomar el paso
de unidad con Jesús y su gente.
Y si estás en línea, escríbelo ahí donde estás, por favor. Uno de nuestros pastores quiere acompañarte en este viaje espiritual. Y una invitación más. Alguien va a estar viendo esto después. Tal vez estás viéndolo en la noche o en el futuro. Y si este es tu momento para comprometerte o recomprometerte con Dios, manda ese mensaje de texto. Y queremos caminar contigo.
Esa vida abundante.
Esa vida que Dios promete. Entonces, la invitación es para todos. Sé un alma de bendición.
Esfuérzate por vivir para que tu generosidad con todo lo que Dios ha confiado en ti haga que todo sea mejor donde quiera que estés.
Toma un paso. Y quiero prometerte algo. Yo te prometo.
Te prometo que probablemente no va a ser inmediato. Comenzarás a ver que tu corazón sigue a Jesús viviendo con las manos abiertas. Y tu alma engordará un poco más.
Y tu vida va a ser más rica. Yo veo a Hope Community como una iglesia con mucha generosidad. Y está bendecida abundantemente. Yo veo esta iglesia que las comunidades no pueden vivir sin esta iglesia si esta iglesia se cierra. Y para que nosotros, para ser esa comunidad,
necesitamos ver que el dar es una ganancia. Necesitamos ver a Dios como el dueño de todo y confiar en Él con manos abiertas.
Y todo alrededor de nosotros, todo alrededor, va a ser más transformado y reflejar del reino de Dios. Si tú quieres ser parte de esto, te voy a pedir una vez más.
Dame un gran amén.
Padre,
te damos gracias en el nombre de Jesús, que cuando tú hablas, nosotros escuchamos. Aunque sea algo incómodo.
Y entonces oramos hoy.
Cualquier cosa que esté incomodando nuestro corazón hoy, sea dirigido hacia ti.
Y que tu espíritu haga el trabajo que solo tu espíritu puede hacer. Y que nosotros realmente podemos ser transformados.
Mientras entramos de nuevo al mundo mañana.
Todo lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.